COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La tragedia de Adamuz se reparte ya por distintos puntos de Andalucía. Esta mañana han comenzado en Huelva los funerales por las víctimas en la provincia más golpeada por el accidente ferroviario del pasado domingo. A las 10 de la mañana se ha despedido en Huelva a David Cordón, padre del futbolista del Getafe Da Vinci, en un funeral multitudinario. Y desde las 11 de la mañana se despide también en Aljaraque, quizá a la familia que representa mejor la gran tragedia que estamos viviendo. La familia Zamorano Álvarez, cuatro miembros de una misma familia fallecidos en el accidente de trenes entre el tren Alvia, que cubría el trayecto entre Madrid y Huelva, y el tren Irio, que cubría el trayecto entre Málaga y Madrid. Desde las 11 de la mañana está siguiendo todo lo que pasa en Aljaraque Ana Oreiro. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Ana, ¿cuál es la fotografía ahora mismo ahí?
Bueno, ahora mismo acaban de salir esos cuatro féretros en dirección ya al tanatorio, donde la despedida va a ser íntima. Ahora mismo te puedo decir que las miles de personas que estaban aquí los han despedido en absoluto silencio, Dani. Solo se ha roto para los aplausos en un momento en el que los niños del colegio de aquí de Aljaraque han venido a soltar unos globos blancos, porque recordemos que también entre esos cuatro fallecidos tenemos a un pequeño. Así que la fotografía es de absoluto dolor y es un pueblo roto completamente, ¿no?
Claro, el dolor perfectamente representado por estas vecinas de Aljaraque.
Pues lo más grande, lo más grande, y además era compadre de mi hija y es madrina de la niña, mía es madrina de la niña, de Cristinita, y estamos fatal. Esto no puede ser que una esté viviendo esto.
Nos hemos criado juntos, como aquel que dice, porque el pueblo era muy chiquitito y nos hemos criado juntos. Ya nos hemos hecho mayores, pues ya nos conocemos, Tito, y nos hemos criado juntos.
Adelina y Pepi, dos vecinas de las que te has encontrado, Ana, poco a poco es verdad que todo lo que está pasando se está trasladando a la provincia más golpeada, que es la vuestra, la provincia de Huelva. Solo recordarle a nuestros oyentes que ahí el homenaje de Estado se va a celebrar en Huelva, precisamente el día 31 de enero, lo que ha movido también un evento que no tenía nada que ver con esto, pero que se iba a celebrar dos días antes, la cumbre hispanolusa, que queda pospuesta, ¿verdad, Ana? Esa es la noticia, que queda pospuesta, ¿verdad?
Se pospone la cumbre hispanolusa y ese día, si ya acabamos de conocer hace unos minutos, se va a celebrar el funeral religioso, que ajá, será en la Catedral de la Merced ese día, el próximo día 29 por la tarde.
Ajá, claro. Bueno, pues
hoy, sí, fíjate, dime, te iba a decir, Dani, dime, que aquí en Aljaraque el luto se podía ver por las calles porque ni siquiera han abierto los comercios. Está todo absolutamente cerrado. Sí, ¿eh? Todos los vecinos han querido estar con la familia.
Claro, 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 claro. Ana Oreiro, desde Aljaraque, con el funeral de la familia Zamorano Álvarez. Gracias, Ana, te mando un abrazo.
Un abrazo.
De esa familia sobrevivió una niña de 6 años y hay un cabo primero de la Guardia Civil que se llama Arturo Carmona, al que vamos a escuchar porque es el cabo de la Guardia Civil que atendió a esta niña de 6 años cuando deambulaba por las vías del tren.
Observamos un grupo de personas que se nos acercaban, venía por las vías, de una zona contraria a donde se encontraba el tren, cosa que nos extrañó muchísimo. Y en el transcurso, en el camino, pues ya empezamos a darnos cuenta de la magnitud de esta tragedia. Ya empezamos a ver los primeros cuerpos, restos de infraestructura de la red viaria. Ya a la altura del tren Alvia, pues había un grupo de unas 40 o 50 personas aproximadamente, destacando el comportamiento de una niña de 6-7 años que me decía que su padre estaba muerto, lo que se me quedó grabado.
Madre mía. 12 y 24 minutos, enseguida nos vamos a Adamuz. Yo soy Dani Trigo, esto es Herrera en COPE Andalucía.
Rapimueble, el líder del mercado del mueble con más de 200 tiendas en toda España, te ofrece los mejores precios en muebles y descanso. Y ahora, patrocina la información del tiempo.
El tiempo viene con varias alertas activadas, una de ellas por fenómenos costeros, con olas de hasta 3 metros y con vientos que pueden soplar racheados de hasta 60 kilómetros por hora en todo el litoral mediterráneo. La alerta naranja que teníamos en el poniente de Almería ya se ha disipado, pero continúa una alerta amarilla. También alerta amarilla por nieve en Sierra Nevada, en la provincia de Granada, y que además mantiene algunas carreteras de Sierra Nevada cortadas. Y está lloviendo en la vertiente atlántica, en algunos puntos de la vertiente atlántica, en un día con los cielos nubosos y de máximas entre los 11 y los 18 grados.
CESIF es el sindicato mayoritario en las administraciones públicas. También somos el que más crece en la empresa privada. Defendemos tus derechos y trabajamos para mejorar tus condiciones laborales. CESIF es independencia, profesionalidad y cercanía. Hacemos otra clase de sindicalismo, centrándonos en lo que de verdad te importa. Porque todo por todos es más. Afíliate a CESIF.
Atención agricultor, Fertisac, empresa dedicada a la fabricación de fertilizantes en Andalucía, les ofrece todo lo que necesita para el mayor rendimiento de sus cultivos. Fertisac.
Son las 12 y 25. En Adamuz, en la zona cero del accidente, está Laura García. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola de nuevo, Dani.
Hemos estado pendientes de los funerales que ya han comenzado allí en Huelva, pero tenemos que estar pendientes también de la última hora. Nos mantenemos en la cifra de 43 personas fallecidas. Si tenemos a 45 denuncias por desapariciones, la cifra, la matemática nos dice que hay dos cuerpos por recuperar, pero de momento en esto no hay novedad, ¿verdad Laura?
En esto no hay ninguna novedad, Dani. Lo único que hemos visto aquí hoy ha sido entrada y salida de grúas. Lo que estoy viendo ahora mismo es que sí que están sacando ya, hay una grúa de grúas Alhambra, que son los que están trabajando sobre terreno, están sacando el último vagón de lirio accidentado, que sí que tenemos aquí en esta zona. Nosotros estamos a un kilómetro de la zona del accidente, Sí. Pero en esta zona de acceso de grúas sí que está ese último vagón accidentado y lo están sacando por piezas ya. Entonces, bueno, hay ya cierto movimiento en ese sentido y mientras siguen trabajando en trocear esos dos vagones del Albia para poder acceder a su interior y buscar si quedase algún fallecido. Dani,
sí, dime.
Ha habido un momento importante hoy aquí, dentro del silencio y la calma que realmente ahora mismo se respira, y ha sido el momento en el que han encontrado al perro de Anata, ya sabes, la niña que resultó accidentada en el tren y que buscaba a su perro Boro. Han llegado esta mañana los agentes del Infoca con ella, se la han llevado para seguir buscándolo y ha pasado esto.
¡Sois los mejores! ¡Sois los mejores! De verdad, gracias a todos.
Sí. Ella era una amiga de Ana que daba las gracias. El trabajo de búsqueda, Dani, ha sido posible gracias a un enorme equipo de voluntarios, entre ellos este bombero.
Que llevamos varios días, pero ya lo teníamos un poco más acotado y se han dirigido esta mañana a un grupo reducido junto con ellos a la zona cero antes de que se metiera más gente ahí. Y han logrado que no tengan que venir todos los voluntarios que teníamos movilizados a ayudarnos. El perro, la verdad, que se le ve que está muy bien y nosotros mejor.
Sí, el perro que en un principio había sido visualizado, que estaba muy nervioso, lógicamente, imagínate un animal después de todo esto, pero hay un trasfondo humano en todo esto y es que, como dice Laura, su dueña lo buscaba desesperadamente porque su hermana sigue en la UCI y está embarazada. Y la intención de todas estas personas que se han desplegado para buscar a un perro era precisamente tenerlo para el momento en el que esta chica salga de la UCI, pueda reencontrarse con su familia y también con su perro. Lo han conseguido y esa es la gran noticia que nos está contando Laura. Protagonista hoy, bueno, desde luego, Laura.
Eso es un trasfondo humano dentro de la tragedia, en el epicentro, ¿no? En el tren. Pero no me quiero olvidar del pueblo. No me quiero olvidar, Dani, del pueblo de Adamuz. Esta mañana me he acercado al colegio. Llegaban los niños con su mochila de ruedas. El sonido era muy parecido al del resto de colegios de España en un día normal, pero de fondo subyace, lógicamente, una tristeza en los vecinos que no olvidan y que van a tardar mucho tiempo en olvidar. Hemos hablado con Rosa, que ha llevado a su nieta al cole.
No la tenemos, Laura, no la podemos escuchar ahora mismo. En cualquier caso nos quedamos con ese apunte. De Adamuz no nos olvidemos nunca porque, como se va a quedar siempre como el pueblo del accidente ferroviario, Adamuz es un pueblo con un excelente carnaval, con una feria en abril que es de las primeras de la temporada. Es un precioso pueblo de la Sierra de Córdoba al que tenemos que recordar también por todas estas cosas y por ser el pueblo heroico y solidario que salvó a tantas personas.
Correcto. Y Dani, me gustaría, por favor, no olvidemos que este pueblo va a necesitar ayuda psicológica.
Desde luego que manden equipos
de ayuda psicológica para el pueblo para cuando nos vayamos todos y se queden solos.
Laura, escucha esto. La comparsa Los Mariposas han hecho algo tan complicado como meter un pasodoble en el repertorio del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz la tarde antes. Prácticamente no lo ensayaron, pero tenían que dedicárselo a las víctimas del accidente de Adamuz. Son de Punta Umbría y así cantaron en Cádiz.
Moverme, no encuentran a mi gente, me siento caer.
COPE Andalucía.